nuestro premio Nobel de Medicina, nuestro gran explorador de la mente, uno de los adelantados a su tiempo. En años donde ser científico era realmente difícil, y más para nuestro país, siempre empeñados en el atraso crónico. Gracias a personajes como don Santiago Ramón y Cajal, hoy en día miles de científicos españoles tienen esa vitola de prestigio en todo el mundo. 2000 de nuestros científicos residen en el extranjero, trabajando porque aquí no encuentran sitio, ni beca, ni sueldo. Y sirva el esfuerzo de Santiago Ramón y Cajal también como homenaje a esos científicos que tuvieron que ir a buscar el pan y la sal a otros lares, pero también como reconocimiento a los científicos que se han quedado aquí en España, investigando y manteniendo los ideales de uno tan loco como ellos, llamado Santiago Ramón y Cajal. Pero su impulso, sus ganas de saber más y más, sus ganas de ahondar en las profundas místicas orientales, yo creo que le favorecen a la hora de incorporarle a una galería de personajes favoritos para la humanidad. Poco nos importa si bebía más o menos, poco nos importa si se batía en duelo con tal o cual enemigo. Lo que sí realmente importa es que quiso emular la vida de sus héroes. Luis de Camões buscó en la vieja Goa el recuerdo evocador del portugués, o de los grandes exploradores británicos del 16 y del 17, del 18. Él quiso ser como ellos, quiso saber tanto como ellos. Y su corazón, desde luego, tuvo sitio para todos. Richard Francis Burton, uno de esos personajes peculiares que provocan sensaciones encontradas. Pero desde aquí nos aferramos a su recuerdo de explorador, de aquel que quiso saber hasta dónde le podían llevar sus pasos. Fue sin duda alguna el mejor de todos, el mejor de todos, el que más anticipó a todos, el que supo ver antes de tiempo lo que podía ser la humanidad. Por eso siempre una de sus búsquedas anhelantes fue la del alma, saber aquello de dónde venimos, hacia dónde vamos, dónde estamos y por qué hacemos esto. Leonardo da Vinci, hoy nuestros pasajes de la historia han sido dedicados a él, al más grande. Tachó de novelista popular, novelista para las gentes vulgares. ¿Cuántos de estos necesitaríamos, verdad? Aunque tuviera sus colaboradores, aunque tuviera su gente trabajando, pero lo cierto es que esas 150 novelas hicieron soñar a generaciones enteras. Fueron acusados tanto él como Julio Verne de ser escritores populares, comerciales, pero lo cierto es que gracias a las obras de Julio Verne, de Alejandro Dumas, pues todos hemos podido viajar con la imaginación, todos hemos podido ahondar, luego pues la literatura más rigurosa, más clásica, pero eso ha sido la auténtica introducción para muchos, para miles, para millones de personas. Alejandro Dumas, el caricaturizado, le hicieron muchísimas caricaturas por su aspecto negroide, claro, su abuela negra, pues transmitió los rasgos. Él tenía los labios gruesos, el pelo rizado, tenía un cuerpo hercúleo, impropio de los franceses, decían. Y eso fue motivo de mucha crítica, de mucha risa. Decían que su tez morena, de este mestizo, bueno, eso son cosas de la época, cosas del siglo XIX. Ser por gente como Charles Darwin, ¿verdad? Pues yo creo que hoy no seríamos como somos. Nuestros científicos no investigarían como investigan. Son los grandes héroes de la ciencia moderna. Y todo gracias a que un joven quieto, dispuesto a pasar 5 años de su vida en una escuela sin cobrar, solo con el afán de aprender, con el afán, con la voluntariedad de trabajar, de instruirse en algo tan novedoso como la biología, pues 5 años de su vida consagrados a un viaje, el del buque de exploración Beagle, y a una escala legendaria, cuando recaló en las Islas Galápagos. Charles Darwin, sin duda uno de los nuestros. Y una leyenda. Dicen que lo último que acertó a escribir en las paredes de la cárcel fue: adiós, adiós hermanos, amigos, camaradas. Adiós, despedíos del sol, despedidme del sol y de los trigos. La obra de Miguel Hernández, breve, intensa, decorosa, una obra sublime, el poeta del pueblo, el viento del pueblo, con esos poemarios, con esas obras de teatro, con esa prosa revolucionaria, con incluso un viaje cultural a la Unión Soviética en ese verano del 37. Una vida tremenda, llena de avatares. No llegó a cumplir los 32 años, moría con tan solo 31. Pero caramba, lo que dio que hablar Miguel Hernández, el bueno de Miguel Hernández. 9 años más tarde le ofrecieron una beca a Josefina, una beca para su hijo de 9 años, le ofrecieron una beca para que pudiera estudiar, para que no le faltaran estudios. Eso sí, lo único que le pidieron fue que Viento del Pueblo no se publicara ni en España ni en América. Por supuesto, Josefina Manresa les mandó al diablo. Homenaje a uno de los grandes, a uno de los iconos culturales del siglo XX español, Miguel Hernández, el más joven de la generación del 27, aquel que fue capaz de componer el verso más hermoso que se le puede dedicar a un hijo, Las nanas de la cebolla. Los románticos españoles, aquellos que nos prepararon para los desastres del 98, aquellos que iluminaron un camino por el que se adentraron muchísimas, muchísimas generaciones. Desde aquí nuestro homenaje para ese jovencito de 27 años, Mariano José de Larra. Desde luego que prometemos un paseo muy detenido por esa calle de Santa Clara, la calle de Santa Clara número 3, donde anduvo un caballero de gracia y de romanticismo. Su obra quedó medio olvidada, pero gracias al trabajo constante de su madre y de su tratante, el que le llevaba los asuntos, su gran amigo Jujan, Maurice Jujan, pues consiguieron en 1922 abrir un museo dedicado a él, a Henri Toulouse-Lautrec. Desde entonces reconocidísimo. Sus pinturas están en todo el mundo. Y todos sabemos algo más de París, del auténtico París, gracias a él. Gracias a esas dotes de observación, gracias a ese interés por el paisanaje, gracias a que se sumergió en los ámbitos que no frecuentaban la burguesía, ni la nobleza, ni las élites. Él se mezcló con el pueblo, quiso ser del pueblo, fue vulgar como el pueblo, y dibujó al pueblo como nadie, lo pintó como nadie. Sus carteles, sus litografías, sus óleos, hoy en día son motivo de orgullo para todos los que lo contemplan. Por eso hoy rendimos homenaje aquel loco genial, aquel hombre que tuvo un mundo interior como nadie, Henri Toulouse-Lautrec, 1,52 m de estatura humana, pero inmenso como estatura espiritual. Los grandes intelectuales de la época le lloraron. Todos quisieron a Lord Byron. Goethe vino a decir más o menos: descansa en paz, amigo mío. Tu corazón y tu vida han sido grandes y hermosos.
Edgar Allan Poe recibió la última de las inspiraciones. Llegaba desde Lord Byron. Muchas de sus composiciones, muchas de sus narraciones extraordinarias se basaron en las composiciones, en los poemas de Lord Byron. Muchos autores reivindicaron su memoria, su historia, su biografía, su trabajo. Y durante el 19 no hubo otro igual. Décadas más tarde, los ingleses le reconocieron y elevaron una placa inmemorial en Westminster, donde reconocen ahora toda su obra. Murió con 36 años como lo hacían los Byron, a los 36 años. Queda el recuerdo y sus frases. El auténtico profeta del futuro es sin duda alguna el pasado.
Sensación cuando en la Segunda Guerra Mundial se dedicó por entero a visitar los hospitales de veteranos. Miles de jóvenes norteamericanos habían sufrido discapacidad a lo largo de los combates, habían perdido miembros, brazos, piernas, habían quedado ciegos, sordos, y ella repartió ánimo, esperanza entre ellos. Consiguió del gobierno norteamericano muchísimas ayudas para mejorar la situación de las personas con discapacidad. Fue un mensaje vivo de esperanza. Fue un mensaje que caló hondo en el alma de todos. También llegó una especie de reconocimiento cinematográfico cuando en 1962... la película El milagro de Anna Sullivan, que no era otro sino Helen Keller, llegó a las pantallas. Anne Bancroft y Patsy Duck, la verdad es que bordaron los dos personajes, el de Anne Sullivan y el de Helen Keller, y esa película mereció todos los premios. Incluso las protagonistas recibieron el Oscar en ese año 1962. El milagro de Anne Sullivan, una película que seguro que hemos visto todos. Y bueno, pues la noticia le llegó, claro, y disfrutó muchísimo con ello la propia Helen Keller, ya muy anciana, pero fue una gran satisfacción. Porque de esa manera, según ella dijo, se podía seguir propagando el mensaje de la solidaridad. Fueron muchos libros escritos, muchos galardones, muchos reconocimientos. Y sobre todo, el respeto, la admiración, el cariño de todos. Y, por supuesto, millones de personas con discapacidad se fijaron en el ejemplo de Helen Keller, quien no se rindió jamás ante la adversidad para seguir adelante. Porque todos tenemos sitio bajo el sol. Una vida única, una biografía indispensable para todos aquellos que tengan algo de sensibilidad en sus almas. En la ONU se proclamó luto mundial. Había muerto sin duda alguna una de las figuras más importantes del siglo XX. Luto mundial. El propio Albert Einstein, consternado, dijo: qué triste es pensar que las generaciones del porvenir no puedan creer que hubo una vez en la que un hombre como él caminó por la faz de la Tierra. Quedó el mensaje de la no violencia. Quedó ese pacifismo del que se quedó impregnado el mundo, aunque al parecer no se hizo mucho caso. Quedaron sus imágenes en las casas de cualquier indio. Sus fotografías adornan todavía la India. Es el gran líder espiritual que sigue ahí, el Mahatma grande. El alma grande. La fuerza de la razón, el abrigo de la razón, el abrigo de la verdad. Sus experiencias con la verdad fueron ciertas. Esta noche, homenaje a Mahatma Gandhi, el alma grande de la India. Tuvo numerosas oportunidades para casarse, pero ya os digo que ella afirmó siempre que Dios la había elegido para otra cosa y que la seleccionó como soltera, impenitente, entregada únicamente a la causa de mejorar la vida, la calidad de vida de los demás.
Florence Nightingale, una de esas mujeres impresionantes e imprescindibles que de vez en cuando nos da la historia. Qué lástima que no hayamos tenido más ejemplos, o los ejemplos que nosotros hubiésemos querido, ¿verdad? Pero en siglos dominados por la exclusividad masculina, que una mujer alzase su voz y que aplicase su elevadísimo cociente intelectual en la entrega a los demás, pues es digno de alabanza, y por eso merece cuantos pasajes de la historia se le puedan conceder. Así que en homenaje a las enfermeras y enfermeros de nuestros días, aquí está su pionera, aquí está el artífice de la enfermería moderna, aquí está Florence Nightingale, una mujer alta, espigada y siempre con el gesto resuelto, siempre dispuesta a encontrar soluciones en los momentos más difíciles. Las heroínas, las grandes y valientes heroínas de la guerra de Crimea, allí empezó todo, allí empezaron los enfermeros y enfermeras a ser mejor valorados, a ser dignos representantes de su tiempo. No podía ni de lejos sospechar Charles Dickens que iba a ser ese su gran acto, su último acto vital, ser recibido por la reina de los ingleses. La reina se interesó por muchas cosas, se interesó por su forma de escribir, por su forma de hacer, siempre la lacra de decirle, bueno, a pesar de su falta de formación, ¿cómo ha conseguido usted trasladar estas imágenes de lo cotidiano? ¿Cómo ha conseguido hacernos vibrar con esas historias tan cercanas? Charles Dickens lo tenía muy claro, simplemente observando, simplemente mirando, simplemente viendo, y añadiendo a mis relatos hermosísimas ilustraciones que los hacen más cercanos al lector. Fue una conversación muy interesante, cuentan. El gran autor popular, el gran bestseller de la época, el que mejor supo contar la era victoriana, el que mejor supo acusar con el dedo a esa época victoriana, el que supo contar las catástrofes de una época, las catástrofes de una sociedad, una vida muy azarosa, con 10 hijos, siempre defendiendo a los marginales, siempre defendiendo a los que recibían trato injusto de la elitista sociedad londinense. Las prostitutas le adoraban, le querían, y no es que frecuentara mucho los burdeles o los lupanares, no, 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 simplemente es porque decía que tenían que recibir derechos, tenían que ser tratadas como seres humanos. Aquel que dijo que la pena de muerte debía ser abolida, erradicada de la sociedad, que una sociedad civilizada nunca debía tener a gala matar a nadie. Y además dijo que la esclavitud era lo más horrible, que era el peor de los pecados, y además abogó por los derechos de autor. Y además quiso ser libre, y lo consiguió escribiendo. Qué maravilla poder ser libre con lo que uno quiere hacer. La vocación, la de ser periodista, la devoción, la de escribir. Y lo principal, el periplo vital de Charles Dickens, durante 50 años asombró al mundo. En 1868, por cierto, un gran adorador suyo, nada más y nada menos que don Benito Pérez Galdós, tradujo los documentos póstumos del Club de Pickwick. Tradujo esos documentos, los tradujo del francés. Benito Pérez Galdós siempre confesó que su gran maestro había sido Charles Dickens, y el de muchos, por supuesto. Una auténtica maravilla. Siempre hay que recomendar la lectura de cualquiera de las obras de Benito Pérez Galdós. Qué privilegio haberle tenido aquí entre nosotros. Por eso hemos rendido homenaje emocionado al autor de los episodios nacionales. Y bueno, pues pequeño comentario personal. Una de las obras que me inspiró a mí para escribir sobre historia fue Trafalgar. Por eso y por tantas cosas, gracias, maestro. Aquel que desde niño soñó con conquistar el Polo Norte y que terminó conquistando el Polo Sur. Aquel niño que con 8 años abría la ventana de su habitación esperando la llegada de los dioses polares. Se adiestró a fondo. Tuvo un objetivo clarísimo desde pequeño y bueno, afortunadamente lo pudo consumar. Y este pasaje de la historia es un homenaje para tantos héroes anónimos que dieron sus vidas, que entregaron sus vidas, sus almas, en el deseo, en el afán de conquistar una meta. Siempre destacamos a los que lo consiguieron, pero ¿cuántos miles, cuántos miles se quedaron en el viaje. Por eso, en la historia de los humanos, merecen honores todos aquellos que intentaron encumbrar, que intentaron conseguir hollar las cimas más altas, los que han hecho que nos reconciliemos constantemente con la humanidad, los que han hecho que lleguemos a ser civilización. Uno de ellos, Roald Amundsen, y otro, por supuesto, el Capitán Scott. Seis mil hombres fueron crucificados, uno tras otro. Nunca sabremos bien si fueron crucificados los prisioneros vivos o ya incluso se tomaron muertos para completar la vía, para completar el camino. Sí que ha pasado a la leyenda una frase de Espartaco, una frase que le define como hombre, como ser humano, como gran símbolo de la libertad. Dicen que Espartaco comentó, antes de ser capturado o muerto, «Volveré y seremos millones». Era el grito de libertad de los esclavos. Era el grito de hombres que no se resistían a ser masacrados o ser pasto de las arenas de los circos, a ser humillados por los ricos, por los poderosos, por los vencedores. Porque al fin y al cabo la historia siempre la escriben los vencedores. Espartaco dijo eso: «Volveré y seremos millones». Fue la primera gran revolución social. La primera vez que los hombres se organizaron para oponerse al invasor, para oponerse al opresor. Espartaco murió sobre el campo de batalla o sobre la cruz. Pero lo cierto es que su leyenda, su personalidad, su imagen y lo que quiso hacer perduró por siempre. Los siglos hablaron de él y de aquellos irreductibles que se negaron a seguir siendo humillados. Los 60.000 esclavos que murieron en aquella batalla merecen, con todos los honores, un sitio en la historia. En la película de Stanley Kubrick, aquella película del año 1960, vemos la imagen de Kirk Douglas dando un paso al frente, y a la pregunta de Craso diciendo ¿quién es Espartaco?, vemos como el propio dice: yo soy Espartaco. Y en ese momento la lealtad, el amor a la causa y sobre todo saber que ese momento era único en la historia provocó, según la leyenda, que todos los hombres prisioneros en ese momento, en lugar de intentar salvar sus vidas, dijeran, gritaran: yo soy Espartaco, sí, yo soy Espartaco. Y así 6.000 gargantas. Un gesto sin precedentes, un gesto único en la historia. El príncipe Espartaco, auténtico príncipe de la libertad. En esa primavera del año 71 terminaba su historia. Tenía poco más de 40 años. Aunque ese gesto quiso que desde entonces se convirtiera en un auténtico inmortal. Nuestro homenaje, nuestro respeto para él y para todos los que como él lucharon y creyeron en la libertad.